There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Whoa, 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 whoa. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover.
Escolta'ns amb els 5 sentits.
No fem música.
I quan són les 11 i 5 minuts, continuem oferint-los
El Mirador,
el magazín del divendres al matí en la sintonia de
Ràdio Trinitat Vella. Ara els hi presentem
les efemèrides de la propera setmana. Aquest és un espai en el que els donem a conèixer els esdeveniments que van ocórrer en diferents èpoques a la data d'aquests mateixos dies. Comencem.
14 de novembre, 1975. Es firmen els acords tripartits pels quals Espanya entrega el Sàhara Occidental al Marroc i a Mauritània. El 1936 neix Antonio Gades, ballarí i coreògraf espanyol. El 14 de novembre és el Dia Mundial de la Diabetis.
I anem al 15 de novembre. El 1995 el Senat espanyol s'aprova per unanimitat l'abolició de la pena de mort en temps de guerra. El 1945 neix Annie Frid Lyngtad, cantant suec del famós grup ABBA. Es celebra a Espanya el dia sense alcohol.
16 de novembre, 1885. George Eastman, fundador de l'empresa Kodak, inventa la pel·lícula nitrocel·lulosa per a la impressió d'imatges. El 1922 neix l'escriptor portuguès José Saramago, Premi Nobel de Literatura a l'any 1998. I aquest dia és el Dia Internacional per la Tolerància.
El 17 de novembre de 1941, durant la Segona Guerra Mundial, un cònsol que estava al Japó telegrafia els plans japonesos d'atac a Pearl Harbor, però va ser ignorat. El 1906 neix Soichiro Honda, empresari japonès fundador de Honda Motors. I el dia 17 de novembre és el Dia Internacional de l'Estudiant.
18 de novembre, 1541. El pintor Miquel Àngel finalitza el fresc al Judici Final a la Capilla Sixtina. El 1982 a Espanya es constitueixen les noves Corts Generals i el 1871 neix Amadeo Vives, compositor espanyol.
El 19 de novembre de 1819, en aquest any va ser inaugurat el Museu del Prado a Madrid sota la direcció del marquès de la Santa Cruz i del pintor Vicente López. El 1952 neix Urruti, porter de futbol espanyol. I a la República Argentina es celebra el dia 19 de novembre el Dia contra l'Abús de Nens i Adolescents.
I per últim, el dia 20 de novembre, el 1975, finalitza a Espanya el franquisme amb la mort del militar, dictador i cap d'estat Francisco Franco. Aquest dia és el Dia Internacional dels Nens. Ara és el moment
de Els carrers del barri. Quan el nostre rellotge són les 11 i 8 minuts,
us parlarem de la plaça de Miquel Casablancas.
Aquesta plaça està situada entre els carrers de Bartrina, Dragó i Arquímedes. Anem a veure qui va ser Miquel Casablancas.
Miquel Casablancas i Joanico va néixer a Sabadell el 1913. De ben jove s'afilià al Bloc Obrer i Camperol i al POUM, a la seva ciutat natal. També s'afilià al CATSI i el Sindicat d'Empleats i Tècnics de la CNT. L'any 1933 fou membre del Comitè de Vaga de Sabadell durant la Vaga General del Comerç que tingué lloc al mes de novembre d'ara fa 75 anys. El juliol de 1936, en esclatar la Guerra Civil, participà a la Comissió d'Afers Civils i Administratius de l'Ajuntament de Sabadell. Al setembre marxà al front d'Osca i el maig de 1937 va participar en els enfrontaments que varen tenir lloc a Barcelona, on formava part de la delegació de la 29a Divisió. Retornà al front i acabà la guerra com a tinent d'intendència. El 1944 va trencar amb el POUN i va començar a organitzar el Moviment Socialista de Catalunya, encapçalat per Josep Rovira i Josep Pallach. L'any 1949 cedí el seu domicili de Barcelona per a la celebració del tercer congrés de la MCC. Conegut amb el nom de Guerra de Domènec, fou detingut al 1958 i l'any 1976 s'incorporà al PSC i tenia el càrrec de vicepresident de l'Associació de Veïns de Sant Andreu en el moment de la seva mort a l'any 1981.
Aquest carrer porta el seu nom des del 17 de maig de 1989.
I ja saben, si volen que parlem del seu carrer, ho tenen molt fàcil. Poden trucar-nos al telèfon de Ràdio Trinitat Vella, al 93 345 64 54, 93 345 64 54, o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça del programa informatius@rtv-fm.com, informatius@rtv-fm.com.
És el moment de presentar-los
el convidat del mirador.
Avui els hi presentem a un jove escriptor que, tot i com hem dit, és molt jove. Del seu últim llibre s'han venut més de 8.000 exemplars. Senyores i senyors, tenim entre nosaltres al nostre estudi de Ràdio Trinitat Vella el senyor Javi Araguz i Castrodeza, el que rebem amb molt de gust. Molt benvingut.
Hola, Josep.
Bienvenido. Com que vostè parla castellà...
Bueno, puc parlar els dos idiomes sense problemes, però sí, la farem en castellà.
Ho fem en castellà, sí. Així és millor, es podrà expressar més bé. Bueno, és un honor i un gusto tenerle a usted entre nosotros, todo y que es muy joven. ¿Cuántos años tiene?
Bueno, acabo de cumplir 25.
25 años y ya con dos libros...
Sí, el próximo sale la semana que viene. Así.
Exacto.
Que se pueden contar ya dos.
O sea que, pero de este primero, que es El mundo de Komori, ha sido un bestseller fantástico.
Bueno, no cuenta como bestseller, pero sí que es verdad que bueno, que para ser la primera obra de un autor totalmente desconocido, Nobel, y además, pues como tú dices, bastante joven, pues ha funcionado muy muy bien. Entonces esperemos que siga un poco la racha y algún día se considere bestseller, ¿no?
Cuando digo esto de los 8.000 ejemplares, ¿son muchos más o está...?
Bueno, ahora mismo ronda sobre esa cifra, sí. Ahora se va a hacer una recolocación y la edición del segundo. Entonces, según cómo vaya el segundo, pues bueno, se reeditará el primero o lo que sea.
Está bien.
Aparte son 8.000 ejemplares que han sido en lengua española, en América Latina y en España. Entonces lo que está bien es eso, ¿no? Que no solo ha sido a nivel nacional, sino que ha traspasado un poquito ya las fronteras.
Muy bien. Hablaremos de este libro más adelante, pero vamos a situarnos en su infancia. Usted nació en el año 1982, aquí en Barcelona, aquí en el barrio de San Andrés.
Bueno, en realidad nací en Mataró, pero
¿sí?
No he vuelto a pisar Mataró.
Ah.
Es curioso por eso, ¿no? Siempre yo soy de Mataró, pero no...
Pero su familia, tengo entendido, que sí. Radica aquí, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, de hecho los orígenes de mis abuelos han sido siempre de San Andreu, ¿no? Bueno, los abuelos paternos de San Andreu, así que, bueno, tenían una vaquería y tal, o sea, que son de aquí de siempre.
Está bien.
Y los abuelos paternos ya vienen de Valladolid, de Dueñas y, bueno, otros pueblos de por allí. Entonces yo, pues por circunstancias de la vida de mis padres, pues nací en Mataró, viviendo en Canet de Mar. O sea, que soy un poco de todos los sitios, pero yo me siento de Barcelona.
Está
de Barcelona
bien.
Ciudad, que es donde he vivido siempre.
Muy bien. Entonces, la infancia, exactamente, ¿dónde la pasó?
Yo la pasé aquí, en San Andreu.
En San Andreu, o sea, que asistió a los colegios...
Exactamente, lo que es colegios, institutos y demás, siempre he estado aquí, he tenido la familia aquí.
¿En qué colegios?
Pues en el Mestre Enric Gebert i Camins, que bueno, aún sigue en pie. De hecho, es curioso porque mi abuela siempre me contaba que ella tuvo al profesor Mestre Enric Gebert i Camins en su, cuando era pequeña, ¿no? Era su profesor.
Sí.
Y luego en el IES Valldemossa, que bueno, está allí por pasando a la Meridiana.
Está bien. ¿Y cuándo le nació a usted las ganas, el ímpetu o la necesidad de escribir?
Pues yo creo que ya desde muy pequeño, o sea, mis padres siempre me han contado que yo me entretenía con una caja de plastidecos, me refiero, rayaba las paredes, los papeles y lo que tuviera por delante, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí que es curioso es que cuando era pequeño a mí me gustaba mucho dibujar, bueno, aún me gusta dibujar, ¿no? Lo que pasa es que lo he dejado un poco, y dibujé hasta la obsesión, o sea, hasta los, no sé, 12 años, me encerraba en mi cuarto y pasaba horas dibujando yo solo, ¿sabes? Era algo que, no sé, es lo que más me relajaba. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empecé a descubrir que había otros medios de expresión, como el cómic, que era un poco para mí la evolución de dibujar, era el dibujo más además las letras, ¿no? El crear historias y tal. Después del cómic salté un poco al cine, al guión cinematográfico, que me llamaba mucho la atención porque era como el cómic, pero sin tener que dibujar. Tenías que describir lo que querías que saliera en pantalla, ¿no? Entonces luego ya del cine, pues bueno, por casualidades de la vida, pues me eché a la narrativa, ¿no? A la literatura. Y fui también de una forma no casual, porque sí que había probado con algún que otro relato corto, pero bueno, en realidad tuve la idea, por así decirlo, de regalarle a mi novia un pequeño cuento escrito por mí, o sea, fue un pequeño detalle, pero bueno, cuando llevaba 25 páginas de una historia que me iba inventando sobre la marcha, me di cuenta que me estaba absorbiendo y pensaba, yo esto no lo puedo dejar en 25 páginas, y no le dije nada. Y 5 años después tenía un libro. Entonces, sí, no sé, sucedió así. Entonces, cuando terminé este libro, se lo presenté, se lo regalé en Navidad. Obviamente, pues emocionó y todas esas cosas que hacen las novias, ¿no? Yo me alegré mucho. Y entonces, bueno, yo no le echaba importancia, pensaba, bueno, he escrito un libro como podría haber pintado un cuadro, ¿no? Eso no quiere decir que sea bueno. Y nada, lo leyó y me dijo, se me quedó grabado esa frase, es lo más imaginativo que he leído desde La Historia Interminable. Hay que decir que ella es una gran lectora y además muy crítica. Es decir, no es una persona que todo lo encuentre bien precisamente. Entonces me animó a intentar publicarlo y a partir de ahí, pues bueno.
¿Y tuvo usted algún profesor de literatura o que hubiera influido en, no solo ya en escribir, sino en leer? Porque tengo entendido que usted es un lector impulsivo, bueno, que desde pequeño que también lee mucho.
Hombre, sinceramente, o sea, podría decir muchas cosas buenas, ¿no? Pero sinceramente creo que el sistema educativo que por lo menos yo recibí no animaba demasiado a la lectura. O sea, yo desde el momento que con 12 años, quiero recordar, te hacían leer La Dama de las Camelias, te intentabas escapar. O sea, a mí me encanta leer y leía un montón ya con esa edad, ¿no? Aunque fueran mortadelos, me refiero, que es lo que leen todos los críos. Pero realmente creo que la literatura que mandan a los colegios, no sé ahora cómo estará el panorama, no suele ser la adecuada. Sí que es verdad que también me hicieron leer grandes obras con recuerdo con mucho cariño y me encantaron, como el Mecánico Escrita, el Sagón Origen, del Manuel de Pedrolo, que es uno de mis libros favoritos. Pero bueno, creo que eran más casos excepcionales que la norma.
Concretamente, el que ha nombrado usted antes, de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, ¿se lo hicieron leer en la escuela o fue una iniciativa suya?
No, me lo hicieron leer en EGB y no lo recuerdo con mucho cariño. O sea, de hecho, no recuerdo ni de qué va, sinceramente.
También.
Fue uno de esos libros para olvidar. A lo mejor ahora lo cojo y me encanta, ¿no? Pero que vaya.
¿Cree usted que ahora pongamos así en la lectura. ¿Cree usted que si se impone la lectura en una escuela, por ejemplo, pues de La Dama de las Camelias, del Quijote de la Mancha, de cualquier libro así, ¿cree usted que incita a la lectura o bien al ser una imposición pues se lee y se olvida?
Hombre, yo siempre he pensado que el hecho de imponer algo no puede ser bueno, en cualquier caso, ¿eh? No en las escuelas ni en nada, ni en política ni en nada de esta vida. Pero bueno, a pesar de eso, obviamente en el colegio te tienen que mandar una serie de tareas porque si no, pues el niño no va a aprender solo. Y lo que sí que creo que en lo que falla es que tienes que dirigir la lectura adecuada a la persona adecuada. Y de hecho ya en un mismo curso con una misma edad, yo creo que hay niños que están preparados para leer una serie de libros y niños que están preparados para otro. De hecho, mi libro, en teoría, es a partir de 12 años y he recibido pues bueno correos de gente de 10 que se la ha leído, la ha encantado y la ha entendido, y luego gente de 30 que también le ha gustado pero dice, uy, esto no lo veo para un niño de 12 años. Entonces te das cuenta de que las etiquetas no existen, me refiero que sí que se puede adecuar más o menos para un público un determinado tipo de libros, ¿no? De un género concreto, pero que bueno, que imponernos, bueno, imponer algo que no estás preparado para leer menos, me refiero. Claro.
Y un escritor, como su caso, ¿necesita una formación lectora, básicamente?
Sí, o sea, lo tengo clarísimo. A ver, sí que es verdad que yo siempre he dicho que yo me encuentro más influenciado por otros medios que incluso por la misma literatura, ¿vale? O sea, he leído mucho, pero creo que, por lo menos en este primer libro, he estado más influenciado pues lo que he vivido en mi infancia, que han sido las series de dibujos, las películas, los cómics, los videojuegos, etcétera, ¿no? Y mucha literatura también, pero bueno, la literatura juvenil, como tampoco he sido nunca muy aficionado, aunque ahora sea un poco curioso que haya empezado por la literatura juvenil, pues tampoco me he visto tan influenciada, ¿no? A pesar de eso, sí que considero que un escritor no puede pretender escribir si no tiene tres cosas esenciales. Uno es constancia, por muy bien que escribas, no vas a poder tirar hacia adelante si no eres capaz de acabar lo que empiezas a escribir. Dos es querer contar cosas, no puedes empezar con una página en blanco y ir hilvanando las cosas, tienes que tener algo muy claro, aunque sea un trasfondo que solo lo vas a entender tú, que quieres contar, y tres, pues es una formación lectora, me refiero, aunque no hayas cursado una serie de estudios concretos que te expliquen cómo tienes que construir una trama o unos personajes o un arco argumental, simplemente leyendo literatura o viendo cine o leyendo cómics, pues todo eso lo aprendes. A pesar de eso, sí que es verdad que yo tuve mi propia formación en cuanto al guión cinematográfico que he podido aplicar a la literatura.
De esto hablaremos dentro de unos momentos, pero ahora haremos una pequeña pausa para escuchar una pieza musical que nos lo va a presentar Cristina.
Doncs ara parlem de Miguel Bosé, fill del torero Luis Miguel Dominguín i l'actriu italiana Lucía Bosé. Va néixer el 3 d'abril de 1956 i encara que us sorprengui, va néixer a Panamà, ciutat on el seu pare es tenia que presentar a torejar. Després adquiriria la nacionalitat espanyola. Per commemorar el seu 30 aniversari de carrera, va gravar Papito, el seu últim disc, amb el que ha aconseguit vendre més d'un 1.800.000 còpies a tot el món, i en el que han participat cantants de renom com Gloria Gaynor, Shakira, Juanes, Ricky Martin, Paulina Rubio i un munt d'artistes més. Ara escoltarem el single Com un lobo, cantant a duet amb la seva neboda Bimba Bosé.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Que no estoy un poco y como un lobo voy detrás de ti. Paso a paso tu huella he de seguir y como un lobo voy detrás de ti. Paso a paso tu huella he de seguir y como un lobo voy detrás de ti. Paso a paso tu huella he de seguir y como un lobo voy detrás de ti. Paso a paso, paso a paso. 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 Paso a paso, paso a paso.
Són les 11 i 25 minuts. Els estem oferint...
El Mirador.
El magazín que cada divendres al matí els ofereix...
Ràdio Trinitat Vella. Avui, el nostre convidat al Mirador és el senyor Javi Araguz Castrodeza, escriptor de llibres infantils, juvenils. Arribat a aquest punt, després continuarem amb l'entrevista que havíem deixat una mica a banda... Arribat a aquest punt, la Cristina els farà unes preguntes del nostre particular test de Proust. Cristina, com vulguis.
Doncs, com sempre, Josep, faré una petita introducció per tal que el nostre convidat i els oients doncs, sàpiguen què és el qüestionari de Proust. En aquest moment parlaré en castellà. En 1884, la revista Vanity Fair, que desde aquí os la recomendamos porque es una de quizás de las revistas que mejor periodismo hace actualmente, pues publicó un pequeño cuestionario haciendo una entrevista al joven escritor Marcel Proust, que entonces tenía 13 años. Este texto, este cuestionario, pues en un principio se hicieron 7 preguntas y con el tiempo se amplió a 31 más. Desde entonces, el cuestionario de Proust se ha convertido en uno de los clásicos del periodismo. Con unos pequeños retoques, proponemos aquí este cuestionario para ofrecer un breve retrato de nuestro personaje, preciso y humano, que acerque de forma amena y directa su personalidad hasta nuestros oyentes. Bueno, pues comenzamos. ¿Cuál es tu estado de espíritu ahora mismo?
Imagino que entre ilusionado y simplemente feliz.
¿Cuál es el aspecto de tu carácter que mejor te define?
Curioso.
¿Tu lema?
Nada es imposible.
¿Tus defectos más grandes?
Todos.
¿Y
curioso también.
¿Y las cualidades?
No sé, es que... Bueno, la capacidad que tengo de ilusionarme a mí mismo, me refiero, no me rindo fácilmente.
¿Cuál sería tu paraíso terrenal?
Bueno, más o menos ya lo estoy viviendo, así que me conformo un poco con lo que tengo.
¿Cuál es tu idea de la felicidad?
La idea de la felicidad, pues no... Bueno, tener pequeñas metas y alcanzarlas a diario.
¿Cuáles son tus aficiones preferidas?
Pues leer, escribir, dibujar y sobre todo el cine.
¿Cuál es el nombre de hombre o mujer que más te gusta?
Isabel.
¿Y tu color preferido?
El rojo ligeramente naranja.
¿Y la flor?
Ostras. La flor, pues, no sé. El ginkgo biloba. Aunque bueno, no es una flor, es un árbol.
¿Y el animal?
El animal. Pues tampoco sabría decir del gato, supongo.
¿Una película que te haya impactado?
Demasiadas. Amélie.
¿Y un actor o actriz preferida?
Johnny Depp.
¿Cuál es el libro que nunca olvidarás?
Que nunca olvidaré, La princesa prometida de William Goldman.
¿El músico compositor que más te emociona?
Joy Hisaishi.
¿Y tu pintor favorito?
Imagino que Vermeer.
Si pudieses salvar un cuadro de las llamas, ¿qué cuadro salvarías?
La Mona Lisa no. Pero bueno, si quieres me mojo.
Venga.
No sé, supongo que cualquiera de Vermeer.
Muy bien. ¿Cuál es el héroe de ficción que más te atrae?
¿Héroe de ficción? Hombre, si contamos como superhéroes, pues Batman. Si es como héroe de ficción, Pues no sé, es que ahora mismo tampoco caigo en ninguno en concreto.
Bueno, ¿y el que más detestas?
¿El que más detesto? No sé, es una pregunta que tampoco puedo caer ahora mismo en uno concreto.
¿Qué es lo que más rechazo te da en esta vida?
Pues no sé, la hipocresía, la mentira, la mala fe.
¿Cuáles son tus héroes contemporáneos?
¿Héroes contemporáneos? Es que ¿sabes qué pasa? Que soy de un tipo de carácter que no me gusta idolatrar a nadie. Entonces tengo muchos pequeños héroes, desde mis padres hasta escritores, pero no soy capaz de elegir solo a uno.
¿Qué reformas sociales admiras más?
¿Reformas sociales? Pues sobre todo lo que es la sanidad. Pero encuentro que es degradante que haya gente que aún no se pueda permitir ir al médico en según qué países.
¿Y las que más rechazas?
¿Las que más rechazo? Pues todo lo que tenga que ver con la xenofobia o el privar de una serie de recursos esenciales, como en este momento el hogar, que me está afectando a mí también, como a todos los jóvenes, con excusas como la crisis y otras cosas que me están pasando ahora mismo.
Sí. ¿Qué es lo que más te irrita?
Lo que más me irrita, jolín, es que, no sé, soy muy indeciso. Pocas cosas me irritan. Supongo que no escuchen.
¿A quién te gustaría parecerte?
Físicamente. A Jude Law. No sé. Supongo que a cualquier persona que haya sido capaz de cumplir sus sueños.
¿Qué esperas del futuro?
Pues espero seguir teniendo una vida más o menos tan tranquila como la que tengo hasta ahora y como lo he dicho, ¿no? Que todas las metas que tengo pues las pueda cumplir más o menos.
¿Dónde te gustaría vivir?
Pues me gusta mucho vivir en Barcelona, pero sí que es cierto que me gustaría probar alguna temporada en Tokio o en Londres.
¿Qué virtudes humanas admiras más?
Pues no sé, la absoluta felicidad con la que algunas personas me contagian a diario, o sobre todo la ilusión. Creo que es muy importante tener ilusión e imaginación.
¿Qué cualidades admiras más de una mujer?
De una mujer, pues precisamente eso, que sea capaz de contagiarme su ilusión y su felicidad, su alegría.
¿Y de un hombre?
De un hombre, pues no sé, supongo que lo mismo. Es que no sé, habitualmente tampoco tiendo a diferenciar entre hombres y mujeres en ese aspecto, ¿no? Es una cosa que son todos amigos.
¿Qué aprecias más de tus amigos?
Pues precisamente la capacidad de ser amigos, ¿no? El hecho de poder estar con ellos simplemente conversando y sentirte a gusto en ese momento.
Muy bien. ¿Qué harías si tuvieses los medios suficientes para hacer alguna cosa en esta vida?
Bueno, lo primero haría alguna cosa buena, obviamente, ¿no? Lo que siempre te faltan son medios. Y no sé, me es muy difícil ahora mismo elegir solo un proyecto o una idea en concreto. Pero vaya, que a menudo se me plantean ideas locas y estoy seguro que una de ellas intentaría tirarla hacia adelante.
¿Qué sería lo peor que te podría pasar?
Pues obviamente que mueran las personas a las que yo quiero.
Y ya por último, para acabar, ¿qué es lo que te gustaría que dijesen de ti en el futuro?
Bueno, pues simplemente que con lo que he podido llegar a crear, un libro, una película, un diseño, lo que sea, simplemente decirme que les ha llegado, que ha pasado más allá de la barrera del entretenimiento y que les ha marcado de alguna manera para bien pues sus vidas. Es un poco lo que yo creo que tendría que aspirar cualquier escritor o cualquier persona que intente expresarse un poquito.
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Aquí tienen ustedes a Javi Araguz, con 26 años y con...
25.
Perdón, 25. Disculpe, 25. Y con un éxito importante con esta trilogía que va a ser seguramente El mundo de Komori. Decíamos que... Está el primer ejemplar que tenemos aquí de la tierra de Alhidra. Hay algunos dibujos hechos por usted mismo, que le gusta mucho el diseño gráfico. ¿Ha aprendido en algún sitio o es autodidacta?
Bueno, a ver, como antes he comentado, ya desde bien pequeño me encantaba dibujar. Y bueno, cuando te gusta dibujar, habitualmente también te fijas mucho en el diseño, en la pintura y incluso en la fotografía, ¿no? En todo lo que tenga que ver con pintar, ya sea con luz, con lápiz o con carboncillo. Entonces, ¿qué pasa? Que mi primera idea siempre había sido ilustrador o dibujante de cómics. Luego, de momento, he ido por otros derroteros, ¿no? Entonces, formación, sí que es verdad que fui durante, no sé si llegó al año, a una escuela conocida de Barcelona que se llama Escuela de Cómic Yoso, pero bueno, hacía artes gráficas. Pero lo dejé, pues bueno, pues porque veía que estaba muy bien, pero mi forma de aprender, ya también desde muy pequeño, siempre ha sido muy autodidacta. No sé seguir el ritmo de una clase. A veces soy demasiado lento, a veces soy demasiado rápido, no quiere decir que sea aquí nada mejor de lo normal. Y nada, he aprendido por mí mismo, simplemente echándole horas y fijándote y estudiando por tu cuenta.
Lo que podríamos decir para que el público que nos oye pueda comprenderlo es que son unos dibujos que prácticamente te llevan a mundos desconocidos, mundos exóticos, mundos un poco fantásticos, podríamos decir, ¿eh? Y también me ha llamado la atención de que hay dos recetas o más de cocina dentro del libro. ¿A qué se debe?
Bueno, todo esto tiene una explicación lógica. La cuestión es que el libro, cuando lo terminé, ya tenía clarísimo que tenía que ser una trilogía, ¿vale? Aparte de que es un recurso bastante manido, me refiero que hoy en día parece que un libro de fantasía que no tiene tres libros es como que no es un libro de verdad. Pues bueno, yo con la historia que creé en mi cabeza pues era demasiado grande y entonces decidí centrarme en un personaje principal, que en este caso es Komori, la Komori del título, una niña de 13 años, y lo que quería mostrar en el primer libro es que era, bueno, la pérdida de la inocencia, el paso de su infancia. El segundo, pues más la búsqueda de la propia identidad, de los amoríos juveniles, etcétera, etcétera. Y en el tercero, pues ya es la edad adulta, ¿no? Cuando tienes que asumir una serie de responsabilidades, comprendes el valor del sacrificio y demás. Entonces, todo esto viene porque en el primero, estas recetas, estos dibujos y bueno, cuatro cosas más que hay por ahí, es porque el primero lo quise plantear un poco como un juego. Cuando tú eres un niño, o no quiero decir niño pequeño, pero bueno, cuando estás en la prepubertad, por así decirlo, lo que te gusta es jugar, lo que te gusta es que te muestren la información de diversas formas diferentes, ¿no? Entonces, en el libro yo consideré que para realzar esa particularidad, ¿no?, de la infancia, lo que tenía que hacer es que el personaje principal fuera muy activo y que no solo fuera un libro, ¿no? Entonces ahí se incluyen, pues eso, una serie de recetas, una serie de dibujos y unas cosas. Aparte de eso, hay que decir que todos estos juegos, por así decirlo, que incluye el libro, están narrados desde la perspectiva de, no del autor, sino del mismo personaje. O sea, al final hay una serie de páginas que se llama el diario de Komori, son como una especie de supuestos extractos de su diario personal, y bueno, todo eso son apuntes de ella. Me refiero que siempre todo se narra desde el punto de vista de ella, ¿no? Así podemos ver en cada libro que bueno, que ha crecido un par de años o una serie de meses, y la evolución del personaje, que creo que es lo interesante también en este tipo de literatura, ¿no? Que no solo sean las aventuras que vive, sino cómo las afronta el personaje y sus amigos.
Además es divertidísimo porque hay una serie de un nomenclátor al final en el cual descifra los enigmas del alfabeto que utiliza un alfabeto y unos números especiales. A ver,
bueno, en realidad en la historia lo que se cuenta es que bueno, se supone que el personaje, uno de sus objetivos es seguir los pasos de su abuela, que era una bruja, y bueno, tiene que ver con magia y tal, ¿no? Entonces lo que se cuenta es que existía una especie de lengua, ahora no utilizada, muerta, como podría ser ahora el latín, que era una lengua que era para unir a todas las ramas de la cultura, ¿no? Me refiero desde un cocinero, por así decirlo, hasta un mago o un escritor, se podría entender utilizando esa lengua común, ¿vale? Era como la lengua de la cultura. Entonces esta lengua pues aún se utiliza para, no sé, para hacer algún conjuro o para leer algunos libros antiguos, etcétera. Entonces, bueno, esto empezó un poco como otro juego del libro, ¿no? Como una broma. Después lo desarrollé un poquito más, incluso escribí algunas series de normas gramaticales y demás. Y bueno, y luego creé el abecedario este, ¿no? Y bueno, lo curioso es que yo lo que pensaba que sería un juego que acabaría en el primer libro y ya está, pues no, la gente le ha hecho mucha gracia, ha funcionado muy bien y he sufrido, pues no sé, bueno, he vivido una serie de experiencias bastante curiosas, ¿no? Como bueno, una chica de Málaga, no recuerdo su nombre, creo que era Mireia, que me decía que se hacía las chuletas en Zalil, que es este idioma, ¿no? Yo decía, ostras, no sé sentirme responsable o halagado, ¿no? O gente que le resulta curioso eso, ¿no? Que publicas un enigma y la gente, pues bueno, como si fuera un pasatiempo, un sudoku, pues se dedica a descifrarlo. Entonces, no sé, para mí eso es algo que me me reconforta mucho, ¿no? Porque la intención que tenía de que este libro también fuera un poquito un juego para la gente a la que va dirigida, pues parece que la han tomado muy bien, incluso ellos se lo están haciendo propio. Una vez se me ocurrió proponer, a través de las webs y los blogs que hablan de este libro, que la gente pudiera proponer sus propias palabras para seguir creando este idioma, porque yo no me veo con ánimo de desarrollar una lengua entera. Y sí, sí, así ha ocurrido. De hecho, en el segundo libro se va a publicar una especie de diccionario con más de 500 palabras al final del libro, y muchas de las palabras han sido sugeridas por los mismos lectores. Y no sé, eso también me enorgullece, ¿no? Que haces partícipe al lector y que tu obra va más allá de lo que tú simplemente tenías planeado o de lo que tú puedes contar, ¿no? Me refiero a que la gente también añade su pequeño granito de arena a la historia.
Está muy bien. Este segundo libro, que creo que se titula El Príncipe de los Gatos.
Sí, muy bien.
Que va a salir ahora justamente...
Sí, entre la semana que viene y la siguiente.
Está bien. Y luego ya estás preparando el tercero, que...
Tercero y último.
Y último, sí, esta trilogía.
Quiero remarcar esto porque hay muchas veces que la gente empieza con una trilogía y luego se convierte en la historia interminable 2. Y eso a mí nunca me ha gustado. O sea, yo tengo muy claro que esto tiene un final concreto. De hecho, lo que me anima a escribir este libro es saber que algún día tendré que escribir ese maravilloso final que estoy ansioso por escribir. Y a partir de aquí, ahí se cierra esta historia. Sí que es verdad que luego, espero que con el tiempo me apetezca retomar los mismos personajes, puedo expandirlo en otras direcciones. Coger a un personaje secundario y darle el protagonismo en otro libro, o enmarcar una historia diferente en el mismo mundo que he creado, en el mundo de Komori, etcétera, ¿vale? Pero a partir de publicar el tercer libro, que presumiblemente se publicará en octubre del año que viene, de 2009, tengo una serie de proyectos pendientes que bueno, nada tienen que ver, aunque sí que es verdad que siguen teniendo una serie de cosas típicas de mi estilo de narrar, ¿no? Me refiero a que van a seguir siendo de género fantástico, aunque algo más adulto, van a ser novelas más cortas, autoconclusivas, y no sé, quiero expandir un poquito el terreno.
De estos proyectos que tienes en la cabeza, o quizá ya en el papel, hablaremos luego. Ahora haremos otra pequeña pausa musical, y que, como siempre, pues la Cristina nos dirá lo que vamos a oír.
Doncs ara ve el torn de Dukandú, que va ser un grup de pop-rock que es va formar a Sant Sebastià, a Guipúzcoa, a l'any 1984. Els seus components eren Miquel Erenchu, Diego Vasallo i Juan Ramón Viles. El seu estil estava basat en un pop-rock acústic i senzill amb tocs de rockabilly. Avui escoltarem un dels seus grans èxits, inclòs el seu disc El Grito del Tiempo, amb el que van aconseguir vendre més de 400.000 còpies. Aquest single se'n diu Una calle de París.
Una calle de París no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con hoy. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol.
Com vostès estan imaginant, estem en el programa El Mirador, el magazín que Ràdio Trinitat Vella els ofereix tots els divendres al matí. I estem en l'espai del convidat El Mirador, que avui tenim entre nosaltres el senyor Javi Araguz i Castrodeza, que és un jove escriptor, però amb molta fama i amb molta imaginació. Continuem amb l'entrevista. Antes ya hemos hablado de esta trilogía, que el primero está en la calle con un enorme éxito, el segundo está por salir ahora dentro de prácticamente una semana, el tercero para un año, y parte de este éxito, de este primer libro, yo por lo que he visto, quizá venga dado también por una... no digamos una mayor, pero sí una mejor publicidad, como se ha hecho en un book trailer. Primero, para que todo el mundo sepa, explícanos qué es un book trailer.
Bueno, pues un book trailer es muy sencillo de comentar. Es como un trailer de una película, pero aplicado al libro. O sea, lo que anuncias es un libro, con imágenes, música y sonido. Sí, sí.
Está bien. Y eso ha tenido un impacto, por lo que he visto, bastante fuerte, porque mucha gente se ha sorprendido, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no me puedo considerar pionero en eso, pero sí es una cosa relativamente nueva y no sé, encuentro que teniendo pues una base cinematográfica y pretendiendo ser realizador algún día, pues bueno, creo que era inevitable el intentar promocionar el libro a través de otras cosas que sé hacer, ¿no? Entonces, bueno, el book trailer realmente tiene un presupuesto cero, o sea, son cuatro velas, cuatro libros, una cámara casera y tal, pero bueno, con inventiva y unas cuantas horas, pues consigues hacer algo que tenga una calidad mínimamente profesional, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba que iba a ser una mera curiosidad y ya está, pero no, ha tenido bastante éxito a través de portales de vídeos como YouTube y Google Vídeos y demás. Incluso se ha mencionado o me han llegado a entrevistar en algunas páginas, incluso en un diario mexicano llamado Reforma, específicamente por el tema del book trailer, ¿no? Como diciendo que bueno, que es una herramienta que está claro que en un futuro pues se va a utilizar, ¿no? Se va a utilizar cada vez más.
Una novedad.
Sí, bueno, ya te digo, no me puedo considerar pionero, no me quiero atribuir ese mérito, pero sí que es verdad que ha sido todo un acierto, que la gente, es mucho más fácil llegar a ellos cuando en un minuto les cuentas de qué va tu libro a través de imágenes y bueno, les enganchas a partir de ahí, que bueno, solo con el boca a boca o con anuncios en prensa.
Hablando de esa curiosidad, para los oyentes que nos están escuchando y que también tienen curiosidad para verlo, está en YouTube, ¿verdad? Uh-huh. O sea que poniendo Javi Araguz,
sí, bueno, Araguz, el mundo de Komori,
o Mundo de Komori, ya les saldrá.
No, más sencillo aún, se puede acceder a través de cualquiera de las webs, elmundodekomori.com o elmundodekomori.com/blog.
Eso es lo que quería que dijese.
Ah, vale.
¿Dónde pueden hallar todo esto?
Sí, sí. Y además que el tema de las webs, yo también pensaba que bueno, que era un recurso necesario, porque hoy todo el mundo tiene que tener una web para poder contactar con él o informarse si te interesa más eso que estás leyendo o eso que estás viendo, pero tampoco pensaba que tendría, pues bueno, tanto éxito relativo, ¿no? Por así decirlo, me refiero, se ha creado una comunidad muy bonita a través de un foro en el que, teóricamente, solo para hablar del libro, hay creo que unos 70 registrados usuarios, así, incluso a ellos he visto que han ido creando una serie de amistades propias, ¿sabes? Más allá de lo del libro, entonces eso también te enorgullece un poco haber unido a personas sin pretenderlo. Y bueno, y ahora se están desarrollando otra serie de webs, un poco más lo que se llama una microsite, que es algo más concreto, ya no promocionas el libro, promocionas una parte muy concreta del libro para paralelamente promocionar el libro. En este caso va a ser una microsite y esto es una exclusiva sobre el idioma que hemos hablado antes, del zalí. La gente podrá traducir cualquier texto automáticamente a ese idioma, podrá traducir su nombre y bueno, también es un poquito un juego y tal, ¿no? Y bueno, en este caso también el diseño lo he desarrollado yo, pero aprovecho para decirlo que si no me mata, tengo a un desarrollador web que me está ayudando mucho, que se llama Eloy, de Art Galles, y en estos momentos es cuando te das cuenta que también, o sea, el éxito no es solo tuyo, ¿vale? También hay una editorial detrás que se trabaja mucho, los agentes literarios, la gente que te apoya sin pedir nada a cambio, y bueno, que cuando un escritor o una película o lo que sea tiene éxito, que no se debe solo a la cabeza visible, sino a todos los que están por detrás y te echan una mano de vez en cuando, ¿sabes?
evidentemente. Y hay, en eso, volviendo a lo del book trailer, ¿hay algunos otros escritores que hayan copiado, digamos, esa
copiado a mí no tengo ni idea, pero sí que es cierto que antes de que yo sacara mi book trailer, pues conozco a una escritora que se llama Joana Pol, que de hecho también me entrevistó en su programa de radio en IB3, en Mallorca, que bueno, ella, por lo que yo tengo entendido, pues siempre se ha promocionado a través de book trailers. Lo que pasa es que, claro, un book trailer es simplemente un vídeo que habla sobre el libro, ¿no? Entonces hay muchas maneras de hacer un book trailer. Hay una página que se llama Conocer al Autor, que simplemente graba al autor explicando en 2 minutos sobre él y sobre su libro. Es un medio totalmente válido, ¿no? Me refiero, supongo que también llegará a un tipo de público. En mi caso, pues como era un libro más infantil, más juvenil, y que creo que si algo se caracteriza en mi forma de narrar es que soy muy visual, soy muy cinematográfico, pues consideré que la mejor manera de grabar ese book trailer era enseñando imágenes. Con un presupuesto limitado no puedes enseñar gran cosa, obviamente, ¿no? No puedes hacer grandes efectos especiales. Pero bueno, que es eso, que el book trailer también es un mundo en sí mismo.
Antes, al principio, has dicho que uno de los proyectos o de las ilusiones que tienes en vista es el cine.
Sí.
¿Qué es lo que piensas hacer en cine o qué haces o qué has
bueno,
hecho?
Bueno, te comento. Antes incluso de empezar a escribir este libro, yo ya estaba trabajando y estudiando, por así decirlo, para hacer cine, ¿vale? Primero como guionista, luego como realizador. Tengo ya, considero, una formación necesaria para rodar una película. Lo que pasa es que siempre cuando alguien me pregunta le digo lo mismo, ¿no? Publicar un libro es relativamente fácil. Dentro de todo lo complicado que es, el libro lo empiezas a escribir tú, con constancia lo acabas de escribir tú, luego lo presentas y si gusta te lo pueden publicar. Tú presentas siempre un proyecto acabado, no tienes que venderte antes diciendo seré bueno, haré este libro así de bueno. En el cine sí, en el cine tú puedes presentar un guión, pero si pretendes dirigirlo, tienes que dar siempre garantías de que ese 1 millón de euros mínimo, que ahora es lo que vale una producción española, comedia, por ejemplo, va a valer, pues bueno, que esa persona pueda confiar en que tú vayas a hacer un producto que pueda generar más de ese 1 millón de euros. O sea, está establecido, es un negocio mucho mayor, mucho más arriesgado que, en este caso, la literatura. Entonces, ¿qué pasa? Yo, antes de escribir este mismo libro, pues empecé con una serie de guiones. De hecho, tengo 3 escritos. Uno es un thriller, otro es una película, por decirlo así, muy la línea de Amélie. No sé, es un poco más particular, personal. Y la otra es precisamente el guión sobre el que será mi próximo libro después del tercer El Mundo de Komori. Al final lo voy a adaptar primero al libro. Entonces, a ver, yo tengo esos guiones ahí, los tengo presentados a varias productoras. Muchas productoras me han respondido diciendo, este guión está muy bien, no coincide con nuestro tipo de trabajo en esta productora, ¿no? Me refiero, eso es una cosa que aprendes con el tiempo, que no puedes presentar una Amélie a una empresa que hace películas de terror, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo confío que lo que ha sido el buen comienzo con la literatura, pues de pie, como una especie de trampolín, a que más adelante pues pueda seguir con el cine. Aparte de eso, sí que es verdad que he grabado una serie de cortos, que he participado en muchas producciones con gente que sí que ha hecho de realizador o lo que sea, incluso en pilotos de programas de televisión y tal. Y bueno, he llegado incluso a tener mi propia productora, ¿no? Una productora muy, 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 muy pequeña, que apenas colaboramos con 4 cositas en algunas películas. Pero bueno, que ya es un comienzo y conoces gente y te vas abriendo paso.
Yo estoy seguro que con tu ilusión, con tus ganas y en fin, y con tu experiencia, yo creo que encontrarás a alguien, a los productores o los managers que tengan el dinero suficiente para apoyar este film. Porque estos guiones son ya para gente, digamos, adulta, ¿no?
Sí, la mayoría sí, se puede considerar adultos.
Después de esta trilogía, ¿escribirás también para jóvenes o...?
Eso se lo he preguntado yo a muchos escritores y es curioso cómo se cierran. O sea, la mayoría de escritores siempre me dicen, no, yo solo escribo género juvenil. O no, yo solo escribo pues género thriller. Y en mi caso no es así, o sea, en mi caso sí que es verdad que he empezado por el infantil juvenil, la siguiente novela va a ser bastante juvenil, pero se va a notar un peldaño más, me refiero, ahí sí que va a ser un poquito más adulto, pero a partir de ahí, en el cajón de las ideas, en mi archivo de Word con mis secretos, sí que es verdad que hay de todo, desde ensayos sobre la belleza hasta libros muy considerados adultos, ¿no? De hecho, uno de mis escritores favoritos es Chuck Palahniuk, que no tiene nada que ver con el mundo de Komori. A la gente le sonará por El Club de la Lucha, que es una película que hicieron hace unos años David Fincher con Brad Pitt y tal, y es un tío muy anárquico, muy reivindicativo, muy adulto, o sea, nunca lo leería a un niño de 10 años, ¿no? Y a veces me dan ganas de intentar escribir algo como él. Lo que pasa es que siempre tienes que encontrar, creo, el momento adecuado. Si yo hago una trilogía infantil-juvenil y de golpe publico una cosa así, pues no sé, encuentro que al mismo público no me voy a poder dirigir. Entonces lo que pretendo a mí mismo, siempre y cuando no tenga la necesidad de escribir algo muy, muy, muy diferente, pues es ir creciendo con el lector, ¿no? Me refiero a que si yo al lector le he ido dando una serie de libros y cada uno es un peldaño más, pues que vaya subiendo la escalera conmigo, ¿no? Que yo también me vaya atreviendo con cosas más complicadas, que cada vez sabré escribir mejor, supongo, o desarrollar conceptos más abstractos y más difíciles, a la vez que él también aprende a leer mis libros escalonadamente. Me refiero a que no quiero saltar de golpe a escribir el Quijote, o sea, eso es imposible para mí, ¿no?
No, lo que tiene de bueno los libros es que siempre están y quedan ahí, y si están dedicados a un público juvenil, siempre habrá este público juvenil. Y el público juvenil que va creciendo, pues irá adaptándose o leyéndote en tus próximas novelas.
Sí, lo que pasa es que es curioso, porque es lo que te comentaba antes sobre las etiquetas, ¿no? Que este libro está etiquetado como literatura infantil juvenil, pero la verdad es que la mayoría de correos que recibo, de gente que conozco y tal, pues suelen ser lectores ya de 25 o 30 años. Me refiero a que la fantasía resulta que es un género que tiene enganchada a la gente desde hace muchos años. Entonces esta gente ya ha crecido. Y son lectores que siguen leyendo fantasía, pero que ya tienen una edad bastante adulta, ¿sabes? Me refiero a que puede que no se sientan tan identificados con un personaje de 13 años, pero les gusta leer sobre ese personaje de 13 años. Y no sé, eso es lo que creo que te da un poquito de libertad a la fantasía, ¿no? Cuando tú escribes un género policíaco, pues tienes una serie de normas que seguir. Sabes que los policías hacen unas cosas y no hacen otras. Sabes que hay una serie de burocracia que tienes que reflejar ahí, ¿no? Unos pasos. En la fantasía, pues bueno, puedes escribir absolutamente de lo que quieras y como quieras, porque no, el mundo lo creas tú, ¿no? No tiene límites. Y parece ser que el público es de la misma manera. O sea,
para la gente que nos está oyendo y que no conoce todavía tu obra, ¿qué comparación harías con Harry Potter, por ejemplo?
Pues esto que voy a decir va a sonar mal, pero no he leído Harry Potter. Soy de los pocos españoles, creo, que no ha leído Harry Potter. Aunque en mi caso tengo un poco la excusa, ¿no? Cuando me decidía que este libro fuera un libro y dejara de ser un relato, estaba poniéndose de moda Harry Potter. Y yo pensé, si leo Harry Potter me voy a intoxicar totalmente y voy a escribir un Harry Potter 2. Y eso no quería. Quería encontrar mi personalidad, ¿no? Aún no había escrito nada narrativo. Y entonces lo que sí que he hecho es ver las películas. Me pueden gustar o no gustar, pero bueno, también. Y en cuanto a los libros, pues similitudes, he hablado con gente que son muy, muy forofos de Harry Potter y me han dicho que, a ver, que obviamente es inevitable que se encuentren coincidencias porque los dos tratan sobre una serie de niños, sobre magia, sobre tal, pero que realmente no tiene nada que ver. Me refiero, mucha gente le encuentra, pues no sé, me han comparado con Tad Williams, con incluso con mangas, con Dragon Ball, con Harare, con no sé. Yo creo que cada uno encuentra la referencia que quiere buscar.
Y respecto a lo de manga que has nombrado, ¿en los próximos libros habrá más dibujos?
Hombre, a mí me gustaría,
bueno,
¿no?
En este próximo.
Me gustaría, lo que pasa es que siempre ocurre que el tema de la ilustración, si es una ilustración, no, o sea, para un libro de literatura infantil y juvenil, dicen que infantiliza mucho el producto. Eso es lo que siempre te dice la editorial o la distribuidora. Entonces, claro, tienes que ir con mucho cuidado de lo que pones o cómo lo pones. Aparte de eso, además de eso, pues bueno, soy bastante lento dibujando, sinceramente. Y veo a veces que no puedo abarcarlo todo, aunque siempre quiero abarcarlo todo. Y entonces, pues no sé, me limito a mí mismo un poquito. Sí que es verdad que de aquí a un tiempo a esta parte, pues me gustaría pues desarrollar también un cómic o bueno, seguir metido en el mundo del cómic y del manga, como siempre he estado. De hecho, con 17 años dirigí una revista de manga y eso creo que también me marcó bastante. Pero bueno, ahora de momento yo me intento concentrar en escribir, en aprender cada vez más a escribir mejor y saber llegar mejor al público. Y lo de los dibujos siempre va a ser como una especie de extra, como un añadido, un plus o no sé, una recompensa al que compra el libro, que por lo menos lo encuentre bien diseñado, bien editado y bueno, eso, con una serie de ilustraciones que le ayuden a imaginarse un poco el mundo que has creado.
Muy bien. Señoras y señores, hemos tenido con nosotros a Javi Araguz, al cual pues damos nuestra gratitud por haberse acercado a nuestros micrófonos, a nuestros estudios de Radio Trinitat Vella. Le deseamos muchos éxitos, que seguro que los tendrá. y que, en fin, aquí tiene las puertas abiertas para cuando, pues, presente otro libro o tenga alguna, o quizá el primer largometraje, pues lo podrá presentar aquí con nosotros. Estamos muy orgullosos de haberlo tenido con nosotros.
Y yo también muy orgulloso de que me entrevistéis. El año que viene vuelvo, sin falta.
Pues aquí lo esperamos.
Hay que promocionarse.
Muy bien.
I ja hem arribat al final del nostre programa. Ens acomiadem, tot esperant que hagin passat dues hores molt agradables.
El control de so ha estat a càrrec de Jordi Garcia, a la locució i el muntatge musical, la Cristina Garrido, i a la direcció i presentació, un servidor, Josep Cuscó.
Els esperem el proper divendres a les 10 del matí. No hi faltin.
Que tinguin una setmana molt feliç i molt bona sort.
A reveure.